Estamos grabando. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, empezamos aquí la actuaría de esta tarde de historia antigua y medieval. Y si el otro día nos habíamos ocupado del papel de la Iglesia en la transición entre el mundo antiguo y el medieval, y hemos puesto un poco, comentado los elementos que van a repetirse un poco luego durante toda la Edad Media, hoy vamos a dirigirnos de nuevo otra vez saltando en esta división del Imperio en dos que se estableció a partir de los hijos de Teodosio, de Honorio Arcadio. Vamos a saltar a el otro lado del mapa, en la parte oriental, y vamos a hablar un poco de ese Imperio Romano de Oriente, ese Imperio Bizantino que sobrevive a la caída del Imperio Romano de Occidente. Nos vamos a centrar sobre todo en la figura de Justiniano. También vamos a hablar un poco de la historia un poco posterior del imperio después de Justiniano, pero también vamos a hacer una pequeña introducción, ver un poco cuál era la situación antes de Justiniano, antes de intento de Justiniano de volver a recomponer esta unidad rota del imperio y volver a reconstruir este gran imperio romano. Vamos a ver también un poco la situación un poco antes. Bueno, partiendo de esta división en dos, de ese gran conjunto imperial romano, en la que la parte oriental sobrevive, vamos a hablar un poco ahora también de las características que tuvo ese mundo bizantino, es decir, un poco peculiar con respecto a Occidente. Si la gran pregunta es cómo, por qué factores se fue al tacho el Imperio Romano de Occidente, por qué hubo esa decadencia y esa caída del Imperio Romano, también la otra gran pregunta es, muchas veces, si el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, compartía muchos de esos problemas que tenía el Imperio de Occidente también, que llevaron en cierta forma a su fin, ¿por qué no se dio igualmente en Oriente ese gran colapso de ese sistema imperial? Y respuestas, es que se puede ofrecer una respuesta concluyente, más que una, es una respuesta múltiple y formada por múltiples circunstancias que tuvieron una evolución históricamente distinta en Oriente que la que tuvieron en Occidente. Muchas veces motivadas por las propias circunstancias y muchas veces también, y otras veces más también por cuestiones de base distintas en Oriente a lo que encontrábamos en Occidente. En Oriente teníamos igualmente, que podíamos ver en Occidente, pues presión fiscal, un aparato administrativo después de la reforma eclesial muy extenso, muy costoso. Igualmente también el mismo clima, muchas veces, y eso será una constante durante toda la historia política de Bizancio, es el mismo clima de conflictos políticos, constantes guerras civiles, usurpaciones, escasa continuidad de las dinastías, muchas veces, que gobiernan en Bizancio, lo tenemos también en Oriente. Pero, sin embargo, no tenemos esos elementos, algunos otros elementos que sí eran más decisivos en la eliminación del Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, en Oriente las ciudades nunca entran en decadencia, nunca se produce esa ruralización y esa unidad de la ciudad que se produce en Occidente. En Oriente las ciudades, las grandes ciudades, Alejandría, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, siguen teniendo ese papel de grandes núcleos urbanos, núcleos comerciales, núcleos cívicos, que siguen cumpliendo esa función que cumplían en el mundo antiguo. Y por otro lado, aunque efectivamente hay un clima de estabilidad política, hay un papel muy importante del ejército en esas usurpaciones, en esas guerras civiles, lo que sí hay es un carácter más claro del poder imperial. Mientras que en Occidente, prácticamente el último siglo, la última mitad del último siglo del imperio, el siglo V, el emperador es prácticamente un títere de los jefes militares y no tiene ningún poder efectivo, ni siquiera en su ámbito más directo, que es la península itálica. En el mundo bizantino, el emperador siempre conserva unas grandes dosis de poder. Llega a ser un poder prácticamente absoluto. Y mientras, y esto es un elemento bastante peculiar, que en Occidente, después de la caída del imperio, todo ese conjunto territorial se ha disgregado en distintos poderes temporales, mientras que existe una entidad que es la Iglesia, que une y en cierta forma unifica religiosamente todo ese conjunto, en Oriente lo que tenemos es que se mantiene la unidad entre el poder imperial y el poder religioso. Por lo tanto, esa ideología que se había formado a partir de Constantino, en el que los monarcas estaban muy vinculados, ese papel de monarcas por la gracia divina a la autoridad religiosa, y encontraban la justificación de su poder absoluto en su autoridad religiosa, nunca desapareció, nunca hubo esa fragmentación política que permitió la continuidad de ese poder imperial fuerte y que permitió que los agentes del poder imperial, la burocracia, el ejército, siguieran conservando ese poder y la estructura del Estado no desapareciera. Por otro lado, esa vida urbana en el mundo bizantino tenía, por otro lado, características peculiares. Por ejemplo, que comento aquí, las típicas revueltas populares en el hipódromo, muy típicas sobre todo en la capital de Constantinopla, en la que los bandos casi polarizados tipo Barça-Madrid o Sevilla-Betis en el hipódromo, donde se corrían esas grandes carreras de caballos, carreras de cuadrigas, carreras de vigas, estaban polarizados no solo política, no solo socialmente, sino incluso también religiosamente. En el hipódromo habían tradicionalmente dos bandos que apoyaban cada uno a sus favoritos en las carreras. Y esto dejaba de ser algo deportivo y adquirió los toques políticos, incluso, como digo, religiosos. Mientras que el bando de los azules era el bando, en cierta forma, que representaba, que defendía los intereses de los terratenientes, de la aristocracia de sangre bizantina, y de los altos funcionarios imperiales, el bando de los verdes representaba, por otro lado, las pequeñas clases medias y pequeñas clases bajas urbanas, tenderos, mercaderes, y también los pequeños campesinos que emigraban por el éxodo rural desde el campo hasta la ciudad. Por lo tanto, representaban unos intereses que podíamos comparar un poco con ese partido popular que había en época de la República por oposición a ese partido optimate, que en este caso sería representado por los azules. Además, estaba la cuestión de que, incluso por la importancia que tenía la propia religión y las querellas religiosas en Bizancio, ese es otro elemento importante, la religión en Bizancio siempre se convertirá en un problema político. Las grandes herejías no solo serán problemas religiosos, problemas de ortodoxia, problemas de la disciplina de la propia iglesia, sino serán también problemas que tendrán un componente político, y serán fomentarán revueltas, enfrentarán a distintos bandos de las élites del imperio, y por lo tanto también se refleja un poco en esta conflictividad que se produce en el hipódromo. Pues bien, el bando de los azules, como digo, ese sector optimate, aristocrático, era siempre el defensor de la ortodoxia religiosa, representada fundamentalmente por el patriarca de la ciudad de Constantinopla. Mientras que los verdes, que muchos de ellos procedían, eran comerciantes, eran extranjeros que procedían de otras partes del imperio, donde había otras corrientes religiosas que a veces eran mayoritarias, como por ejemplo el monofisismo, pues representaban siempre unas tendencias menos ortodoxas. Y fundamentalmente en época de Justiniano, como veremos, pues los verdes estaban fundamentalmente orientados hacia la defensa del monofisismo, lo que los patriarcas ortodoxos de Constantinopla consideraban una herejía, pero que, sin embargo, en los patriarcados orientales del Levante y de Egipto, del Imperio, por ejemplo, Antioquía, por ejemplo, Jerusalén, por ejemplo, la propia Antioquía, era considerado la solución realmente ortodoxa, no era considerada una herejía. Bueno, pues esta división religiosa entre los bandos del hipódromo también genera muchas veces conflictos, y esas revueltas populares que muchas veces están a punto, como sucederá al propio Justiniano, de deponer al emperador, y que a veces necesitan una intervención violenta y genera un clima bastante peligroso para la vida política bizantina. Bueno, pues tenemos dos elementos distintos. Papel de la ciudad: las ciudades nunca mueren, las ciudades siguen siendo prósperas, las ciudades siguen siendo núcleos de ese comercio internacional en el que estaba incluido el Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente en estos momentos está entrando en una nueva vía que se abre hacia Oriente, que es la vía de la Ruta de la Seda. Todo nos suena mucho la Ruta de la Seda de la época medieval, pues es un camino de tráfico comercial que precisamente se abre en esta época en la que el Imperio Bizantino pues está dando sus primeros pasos en Oriente, y será un elemento muy importante de esas vidas comerciales en el Imperio Bizantino. Las ciudades nunca pierden ese papel, por lo tanto, esa vida pública, ese papel de las élites en la vida cívica nunca desaparece. La presión fiscal es igual de fuerte, que, o incluso más, que lo que había sido en el Imperio Romano de Occidente. El sistema administrativo y militar es igualmente costoso, pero, de cierta forma, esta prosperidad mantenida evita ese colapso que se produjo en el... y esa decadencia que se produjo en el Imperio Romano Occidente. Y por otro lado, eso hace también que la estructura política, la estructura imperial, se mantenga como algo más estable. Y el poder del emperador no solo se mantenga, sino incluso se vea reforzado a pesar de complicado que es a veces la vida de un emperador, que tiene que enfrentarse a usurpadores, enemigos, revueltas de soldados que proclaman otros emperadores, en fin. Una cosa muy similar a lo que habíamos visto a lo largo de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, que también se da en Bizancio constantemente, a lo largo de toda la historia de Bizancio prácticamente, pero que no tiene sus efectos devastadores que tuvo de forma tan clara en Oriente, digo en Occidente. Entonces, por lo tanto, se confirma ese poder imperial que cada vez está más investido de esas relaciones con la religión, con el poder religioso, que lleva a esa visión sagrada del emperador como depositario del poder por parte de Dios, lo que se llama cesaropapismo, esa interrelación entre los poderes de la autoridad temporal y la autoridad religiosa a través de la figura del emperador, que en cierta forma controla muchas veces al propio patriarca de Constantinopla, muchas veces la propia Iglesia Ortodoxa Bizantina. Y vamos a hablar un poco de otro factor importante. Mientras que habíamos visto que el ejército romano de Occidente estaba lleno, estaba muy organizado, estaba lleno de tropas bárbaras que se unían al ejército como federados, como aliados, como en cierta forma, a veces incluso podemos decir que como mercenarios, pero también estaba muy penetrado en su interior por oficiales, incluso soldados rasos de origen bárbaro. El caso de Estilicón, ¿no?, que habíamos visto al hablar de ese papel del ejército. En el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino, realmente pasaba exactamente lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo, pero este proceso de barbarización del ejército tuvo una evolución un poco distinta. Si es cierto que cuando el Imperio Romano de Occidente cae y el Imperio Bizantino subsiste, en esos momentos el ejército del Imperio Bizantino estaba tan penetrado y tan lleno y tan barbarizado como podía haberlo estado el ejército romano de la parte occidental, lo que sí es cierto es que hubo durante determinados momentos reacciones precisamente para desbarbarizar, para eliminar precisamente ese protagonismo de los bárbaros en el ejército y evitar ese papel que habían jugado muchas veces nefasto los bárbaros, sobre todo en la última época del imperio. Y uno de estos movimientos de desbarbarización, desgermanización del ejército bizantino fue el que se produjo con el emperador León I. León I, que llega a una alianza con un jefe tribal del interior del imperio, o sea, de la región de Asia Menor y de una zona del interior de Asia Menor, por lo tanto eran ciudadanos del imperio, eran ciudadanos romanos, pero llega a una alianza con un jefe tribal del pueblo de los Isaurios. Los Isaurios eran considerados dentro del mundo romano-bizantino como bárbaros, eran pueblos que estaban, sí, en el interior del imperio, que eran ciudadanos romanos porque legalmente formaban parte del imperio, pero que era una zona muy rural, montañosa, y donde la vida urbana estaba poco desarrollada, y las tribus isaurias además jugaban muchas veces el papel que tenían los bárbaros de fuera de las fronteras del imperio. Atacaban, saqueaban, hacían puro bandolerismo contra las ciudades próximas romanas. Por lo tanto, eran una especie de bárbaros, en cierta forma, aunque eran bárbaros pero de casa, eran bárbaros que formaban parte del imperio. Bueno, pues empezó la jugada de este emperador bizantino fue expulsar, de cierta forma, desplazar a las tropas germánicas, a los germanos que estaban formando parte de las tropas del ejército bizantino, y sustituirlos por un contingente de isaurios, que eran bizantinos, eran romanos, aunque eran realmente estaban muy próximos a la vida, usos y costumbres de los bárbaros. Y eso se hace a través de una alianza con un jefe Isaurio, un jefe tribal, podríamos decir casi un señor de la guerra, Isaurio, con un hombre tan poco romano y tan bárbaro como Tarasicovisa. Tarasicovisa, que llega a una alianza militar y se hace con el control, de cierta forma, desplazando a esos soldados germanos, hunos, vándalos, álanos, que formaban parte del ejército bizantino, y son sustituidos por tropas isaurias, por tropas agrarias, al mando de Tarasicovisa. Tarasicovisa, además, se casa con la hija del emperador y, por lo tanto, se convierte en heredero del trono imperial. Y, como tal, decide cambiar su nombre, su bárbaro nombre, Tarasicovisa, por un nombre tan griego como Zenón. Zenón es el emperador que está en el trono imperial cuando Oboacro envía las enseñas imperiales a Bizancio. Y es el mismo que unos años después consigue convencer a Teodorico para que se dirija hacia Italia y directamente deponga a Odoacro con el beneplácito del emperador bizantino, ¿no? Que le nombra además cónsul, un título casi rimbombante para justificar esa invasión de Teodorico, de los ostrogodos de la península de Italia, y esa deposición de Odoacro. Bueno, pues este Zenón, en cierta forma, es un ejemplo muy claro de uno de esos movimientos para desbarbarizar el ejército. Con todo, incluso después de Zenón, la presencia de los bárbaros en el terreno militar será siempre bastante complicado y que siempre estará coleando. Hemos eliminado a los germanos de la ecuación, pero habrá otros pueblos con los que en determinados momentos los emperadores bizantinos realicen alianzas militares. Por ejemplo, los jázaros, que son un pueblo de origen turco, que se asienta en estos momentos en los Balcanes, y que con lo que los emperadores realizarán alianzas militares, incluso antialianzas matrimoniales, para conseguir apoyo contra algunos de sus enemigos, contra otros emperadores, contra los persas, contra distintas amenazas que van a haber en sus momentos. Por lo tanto, estas alianzas sucede igual con los eslavos, los pueblos eslavos que empiezan a penetrar en el imperio. El imperio se libró, efectivamente, de la mayor parte de las invasiones germánicas, las fue soltando y redirigiendo hacia Occidente, pero por contrapartida, durante gran parte de la Edad Media, va a tener esas incursiones progresivas y a veces no tan progresivas y más violentas de eslavos y de pueblos asociados, como los ávaros, de origen turco, como los búlgaros. En principio empiezan siendo también de origen turco, pero después se eslavizan, pierden la lengua turca y empiezan a hablar una lengua eslava, que es el antepasado actual búlgaro, actual, una lengua eslava, como sabéis. Bueno, pues este problema, en cierta forma, no se acaba de solucionar. Después de la caída de esta breve dinastía Isauria, tenemos la llegada al poder de un personaje, aquí lo tenemos, Anastasio. Un personaje que forma parte de la corte, en cierta forma es un funcionario imperial, y que a través del matrimonio con una hija del emperador, el emperador anterior a Zenón, consigue llegar al trono imperial. Anastasio, en cierta forma, no deja de ser un burócrata, y no deja de ser un hombre ya de muy avanzada edad, con lo cual su dinastía no tendrá continuidad física, porque no está en edad ya de procrear descendientes para el trono imperial. Pero Anastasio, como buen burócrata que es, se centrará en una cuestión muy importante. Presión fiscal en el Imperio Bizantino, gastos inmensos del Estado y otro problema en común que tenía el mundo bizantino con ese mundo occidental que se fue al tacho era precisamente el endeudamiento y la falta de recursos monetarios del Estado. Y Anastasio se pone como buen funcionario imperial que había sido y como buen burócrata que es, se pone a intentar solucionar este problema. Consigue solucionar este problema y consigue incluso que el imperio tenga, las arcas imperiales tengan superávit. La base de, fundamentalmente, la más absoluta y pura y dura austeridad del gasto público. Todas las fastuosidades de la pompa y de toda la corte imperial, Anastasio las corta de raíz Y en base también a eliminar gastos inútiles, casi llegando a la tacañería, consigue sanear las cuentas del Estado, del Imperio bizantino. Con lo cual, como digo, consigue llegar a un superávit. Pero Anastasio no tiene, como digo, descendientes. En principio piensa ceder el trono a alguno de sus sobrinos, pero la cosa no acaba de quedar clara. Hay una serie de intentos de tantear quién de sus sobrinos puede ser un buen candidato al trono imperial, pero no acaba de convencer a ninguno de los candidatos. Y finalmente, según cuenta la tradición, después de un sueño nocturno en que recibe un mensaje divino en que le dice que debe ceder el trono imperial y convertir en sucesor a la primera persona que al día siguiente entre en su habitación, en la habitación del Palacio Imperial, a la mañana siguiente Anastasio despierta y la primera persona que entra por la puerta es el jefe de la Guardia Imperial, la Guardia del Palacio, Justino. Justino, que era un soldado de origen campesino, de origen muy humilde, pero que había llegado por su propia valía militar a esos cargos, al cargo de haber sido incluso el jefe de la guardia personal del emperador, y que entra en esos momentos por la puerta. Justino no tiene una gran formación como estadista, no tiene una gran formación intelectual, es un campesino de la zona de Tracia, una zona rural totalmente, dentro del Imperio Bizantino, pero totalmente rural, y incluso analfabeto. Con todo, Justino, a pesar de su breve reinado, porque es una persona también de edad muy avanzada, consigue ser un emperador bastante, bastante aceptable. Como digo, pues Justino muere al poco, prácticamente creo que no llega a reinar más de 2 o 3 años. Y cede el trono, a su vez, a su sobrino. Su sobrino, que es precisamente este personaje que nos va a ocupar gran parte de esta obra. Sobrino Justiniano. Sobrino Justiniano, que no por casualidad tiene este nombre tan parecido al de su tío, porque su tío lo había adoptado como hijo adoptivo y, por lo tanto, Justiniano se cambió su nombre para recordar a su tío. Podemos pensar un poco en el caso de otras adopciones en el mundo romano, por ejemplo, Octavio, que se había convertido en Octaviano, pues Justiniano se convierte... no sé cómo se llamaba antes Justiniano, pero se convierte en Justiniano, cambia su nombre precisamente cuando se convierte en hijo adoptivo. Llega al trono imperial. Justiniano ya es un tipo de emperador distinto, porque fue muy joven a Constantinopla con su tío, cuando él fue desplazado como soldado para servir en la propia Constantinopla, y en Constantinopla, muy joven, ha recibido una cierta formación intelectual. No es alfabeto, sabe escribir, sabe leer, tiene una formación filosófica, teológica, y por lo tanto es un tipo de emperador totalmente distinta. Y va a tener un programa totalmente distinto, totalmente ambicioso. Porque el gran objetivo de Justino va a ser, en cierta forma, la recuperación, el renacimiento del ideal imperial. Elementos de la política de Justino no van a ser mantener la ortodoxia religiosa, algo que, como hemos visto hace un rato, pues está prácticamente imbricado en el poder imperial, porque el poder imperial y el poder de la Iglesia están prácticamente unidos indisolublemente por esa concepción cesaropapista del poder. Por lo tanto, mantener la ortodoxia religiosa, en este caso, acabar con la herejía monofisita, va a ser una de las líneas de acción del reinado de Justiniano. La otra gran línea, incluso más importante que esta, va a ser una labor de restauración del Imperio Romano como gran del Imperio Romano, pero de la versión original, o sea, el Imperio Romano que englobara tanto a Oriente como a Occidente. Y para ello se va a aplicar una serie de medidas, que no solo son medidas militares, no solo es el intento de conquista de esos territorios occidentales, sino otra serie de medidas que intentan un poco dar una imagen de Justiniano a la imagen de los grandes emperadores del pasado, como ejemplo Teodosio, que había redactado esa codificación jurídica que era el Codex Theodosianus, o otros emperadores que habían realizado una serie de labores de construcción de monumentos, toda una serie de elementos. Por lo tanto, va a haber una labor legislativa, el gran Corpus Iuris Civilis, que es la mayor recopilación, la compilación más exhaustiva de leyes de derecho antiguo, recoge las viejas constituciones imperiales, hasta prácticamente su época, los decretos que van emitiendo a través de durante su reinado, las llamadas novelae, y también reproduce fragmentos y doctrina de los principales juristas de la antigüedad romana, de la antigua romana. Gracias a eso conocemos cómo era el derecho romano. Si no fuera por el Codex Theodosiano y este Corpus Juris Civilis en época de Justiniano, no tendríamos prácticamente más que informaciones muy fragmentarias de lo que era el derecho romano. Estas dos grandes obras legislativas, sobre todo la de Justiniano, ha salvado el derecho romano en sí como lo conocemos actualmente. Y por otro lado, su impresionante obra constructiva, la gran iglesia de Santa Sofía, la gran basílica de Santa Sofía, conocida por su cúpula, esa cúpula que luego será modelo de todas las mezquitas otomanas que van a imitar, casi fotocopiando ese original de Santa Sofía, y que incluso es una intención de imitación de grandes modelos de la antigüedad bíblica. Por ejemplo, se dice que cuando Justiniano acabó la Basílica de Santa Sofía, refiriéndose a Solón, dijo: te superé, porque había superado la obra mítica, la gran obra mítica monumental del Antiguo Testamento, que es el Templo de Salomón. Y por otro lado también intenta, en cierta forma, continuando con la labor que había empezado Anastasio, una reforma de las finanzas públicas, con una reforma del sistema fiscal que supone más presión fiscal. Y este aumento de la presión fiscal va a ser uno de los problemas que, en cierta forma, le va a obligar a dar marcha atrás a esta reforma fiscal. Porque en el 532... como resultado de ese malestar que se había generado por esta subida de impuestos de Justiniano, un buen día, cuando Justiniano está en el hipódromo contemplando las carreras de caballos, de repente empieza a oír a los partidarios de los verdes y los azules gritando al unísono. Y esto no era muy típico, porque más bien ocurría lo que ocurre en un campo de fútbol: una afición grita alto y la otra grita todavía más alto el eslogan contrario para, en cierta forma, tapar y enmudecer a su contrario. Y en esta ocasión, las dos aficiones, la de los verdes y los azules, estaban coreando al unísono Nika, 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 que significa en griego victoria. Justiniano empieza a ver que esta situación es un poco extraña, decide escapar del hipódromo, y inmediatamente en el hipódromo esas dos aficiones, unidas por este malestar ante las medidas fiscales de Constantino, empieza una revuelta por toda la ciudad, una revuelta en que son quemados edificios. Realmente es una revuelta que tumultuaria y que llega a amenazar al propio Palacio Imperial. En estos momentos, el propio Justiniano tiene que decidir entre huir y salvar la vida, o quedarse e intentar, no sabe si muy bien y con mucha seguridad, salvar la situación. Al final la situación se salva a través de dos figuras que serán importantes después: un joven oficial que luego será un importante general del ejército bizantino, Belisario, y un eunuco de palacio que también dirigirá tropas y luego se convertirá también en un importante general bizantino, que es el armenio Narses. Entre Narses y Belisario consiguen básicamente coger por sorpresa a los rebelados cuando se reúnen asambleariamente en el circo, y directamente rodearlos con tropas y masacrarlos. Belisario entra en el circo masacrando conjunto con otro general, masacrando toda cuanta gente hay allí, y cuando están saliendo huyendo despavoridos los que habían sobrevivido a esta auténtica matanza, Narses está con tropas fuera esperando para rematar a los que quedaban. Bueno, después de la revuelta de Nika se produce una gran represión de los culpables de esta revuelta, pero Justiniano da marcha atrás con estas reformas fiscales y deroga esta subida de impuestos. A partir de entonces no intentará volver a subir los impuestos hasta esos extremos. Otro elemento importante es la paz con Persia. La paz con Persia, que es una paz, de cierta forma, no muy halagüeña. Persia, como habíamos visto a lo largo del Imperio de aquel Imperio Romano, pues había sido siempre una gran potencia comparable en extensión y en poderío con el Imperio Romano, y que sobre las fronteras orientales del Imperio ejercía una cierta presión constante. Pues en constante, y por lo tanto el frente persa era una amenaza constante para la seguridad del Imperio Bizantino. Justiniano llega a un acuerdo de paz con los persas, pero a cambio de algo tampoco podríamos decir victorioso, como es pagarles un tributo anual. Un tributo anual que los persas obviamente interpretan como sumisión. Solo pagan tributos al Imperio Persa por el pueblo que están sometidos. Entonces, de esta forma, es una humillación del contrario, y el contrario se libra de tener que enfrentarse militarmente a los persas durante un cierto tiempo. ¿Por qué le interesa a Justiniano llegar a este tratado de paz, a pesar de tener que pagar este tributo anualmente a los persas? Pues para poder concentrarse libremente, sin problemas de tener que vigilar su frontera oriental, precisamente en esa campaña en Occidente. Esa campaña en el Mediterráneo Occidental, que, como dijimos, pues pretende reconstruir esa unidad del imperio, pretende volver a someter todo ese Occidente que se había dividido en múltiples entidades territoriales, reinos bárbaros, y volverlo a unir bajo la autoridad del emperador, en este caso el emperador bizantino, como emperador de todo el imperio romano. A donde primero se dirige Justiniano, y eso es tal vez una medida bastante bien pensada, porque era la zona que había sido el granero del imperio romano en Occidente, que cuando lo pierde, en cierta forma, la suerte del imperio romano en Occidente ya está un poco echada, porque no hay ese granero que abastezca a las tropas, que abastezca a la población de la propia Roma, pues a la parte norte de África, al reino vándalo. Y el reino vándalo cae muy pronto. Prácticamente en el 533, cuando llegan las tropas al mando de Belisario, el reino vándalo prácticamente cae de forma total. No termina realmente la guerra hasta el 534, al año siguiente, porque el último rey vándalo consigue huir con alguno de sus seguidores, y en cierta forma va plantando un poco de guerra por el territorio del norte de África durante un cierto tiempo. Pero las principales ciudades, la ciudad que se hace de capital de este reino, de esta antigua provincia, que es Cartago, está bajo control de los bizantinos. Todo el territorio, la mayor parte del territorio, todo está bajo el control de los bizantinos. Por lo tanto, en 533 prácticamente el reino vándalo había desaparecido, ya casi estábamos, podemos decir, bajo control absoluto de los bizantinos. Y de esta forma será una de las partes que todavía se mantendrá bajo el poder bizantino hasta prácticamente la llegada de los árabes. El siguiente paso es la conquista de Italia. En el 536, no tarda mucho en dirigirse hacia Italia. En el 534, Belisario vuelve a Constantinopla llevando cautivo al rey de los vándalos, se celebra su triunfo como general victorioso, y no mucho más tarde, en el 536, imaginaos preparativos, simplemente ir y venir de barco, pues ya prácticamente estamos en estas fechas. En el 536 desembarca Belisario con sus tropas en Italia. En principio, la conquista parece relativamente fácil, pero después de los primeros encontronazos, la cosa empieza a ser un poco más complicada. Por un lado, el reino ostrogodo y los ostrogodos dan más guerra de la pensada, consiguen durante un cierto tiempo presentar una resistencia bastante fuerte, y por otro lado, la población italo-romana, la población indígena de Italia, la población no goda, no recibe con la efusividad que se esperaban a los bizantinos. ¿Por qué? Pues algo que ya comentamos. Durante el reino ostrogodo no hay administración que pueda imponer un sistema fiscal, no puede hacer el catastro en las tierras, por lo tanto no puede imponer esa presión fiscal que sí se siguió imponiendo en el Imperio Romano de Oriente. Cuando llegan los bizantinos con esa administración, con esa burocracia, intentan hacer catastro de las tierras e intentan imponer una contribución similar a la que se está desde hace varios siglos presente en Bizancio, inmediatamente los romanos, entre comillas, de Italia, que habían estado muy cómodos bajo la ineficiencia fiscal de los ostrogodos, empiezan a tener ciertos recelos y empiezan a estar muy incómodos con la dominación bizantina, que además son tropas, en cierta forma no deja ser un ejército de ocupación, aunque sea un ejército de ocupación que también es romano, entre comillas. Con lo cual, hay poco apoyo de la población indígena, podemos decir, los ostrogodos dan más guerra a la pensada, incluso en algún momento parece que la monarquía ostrogoda ha caído, pero surge un nuevo caudillo, Totila, que consigue hacer de nuevo capitalizar la oposición tanto de los habitantes de la península itálica indígenas como de los propios ostrogodos contra los bizantinos, y la guerra se enquista. En torno a los años 40, Belisario vuelve a Constantinopla. Se da la circunstancia, además, que en esos momentos Belisario pierde el favor del emperador Justiniano. No es una cosa que a Justiniano y Constantino les pasará constantemente. Por una cuestión de envidias, desconfianzas hacia el poder y hacia la brillantez del general militar de Belisario, en cierta forma Justiniano tendrá periodos en los que desconfiará profundamente de Belisario, que por otro lado se permanecerá estrictamente fiel al emperador durante toda su carrera como militar, y por lo tanto muchas veces va a ser Belisario apartado del mando militar. Y eso es lo que ocurre en estos momentos, en torno a los años 40. Al mismo tiempo, el otro gran general de estos momentos, que es ese Narses, ese eunuco de origen armenio que había estado presente en la en el sofocamiento de la revuelta de Nica, se convierte en el gran hombre fuerte del ejército por oposición a Belisario. Y no se llevan bien. Belisario y Narses tienen grandes roces entre sí. Por lo tanto, se le encarga a Narses la campaña de Italia. Narses tampoco tiene demasiado éxito. Y finalmente, no será hasta el 552, otra vez con Belisario, cuando se consiga pacificar el reino ostrogodo y quede toda Italia bajo control bizantino. Lo cual no dura mucho porque apenas una década después entran en Italia los longobardos desde la zona de Austria y que dejan reducido el dominio bizantino hasta prácticamente nada. Una zona de Rávena y una zona inicialmente del sur de la península itálica y Sicilia, y finalmente solo Sicilia, porque incluso Autario, uno de los monarcas longobardos, llegará a extenderse hasta prácticamente Calabria. Con lo cual, esta conquista nunca se ve, por lo tanto, confirmada. El otro gran elemento, la otra gran zona donde va a intentar asentar esta conquista, reconquista de los territorios occidentales, va a ser la península ibérica. Pero la península ibérica no consigue llegar más allá de la zona levantina, lo que solía llamar en época romana la cartaginesa. Entonces, por lo tanto, en la época de mayor expansión de las conquistas de Justiniano, lo que tenemos básicamente es esta zona rayada. A pesar de que consigue durante un tiempo hacerse con el control de esta zona del suroeste, del sureste de España, pues de Hispania, perdón, no consigue asentar ese dominio de la península ibérica. En territorios como la Galia controlada con los francos, ni siquiera llega a hacer amago de intervenir militarmente. Y otro gran elemento junto a este proyecto de restauración imperial tan ambicioso es el proyecto de unificación y ortodoxia religiosa bajo la batuta del emperador. Y en este caso también va a tener dos serios problemas. Por un lado, estará la querella monofisita, su intento de acabar con el monofisismo, que básicamente fracasa. Porque en la propia Constantinopla hay un grupo muy importante de monofisitas, aunque son minoritarios, y no digamos ya en el resto del imperio. Los patriarcados del resto del imperio, de Siria, de Jerusalén, de Alejandría, que coge todo Egipto, son claramente monofisitas, y mayoritariamente monofisitas. Por lo tanto, se van a oponer a esta política antimonofisita de Justiniano. Para justificar su política religiosa contra los herejes, Justiniano va a tirar mano de la carta, no solo del apoyo del patriarca de Constantinopla, sino también del apoyo del Papa de Roma. Y en este intento de buscar el apoyo del Papa está también esa idea de restauración imperial. Restauración imperial y, en cierta forma, buscar la sanción de una autoridad religiosa de esta cristiandad occidental ¿Qué es el Papa? El Papa además tiene la autoridad religiosa, por lo menos de jure, sobre todo en la zona occidental. Y aprovecha Justiniano para presentar ante el Papa en esos momentos de Roma es Vigilio I, y le presenta los llamados cuatro artículos, en los que se critican el monofisismo fundamentalmente, pero también otras herejías, como por ejemplo el monotelismo. Curiosamente, y a pesar de lo que esperaba Justiniano, el Papa Vigilio no suscribe esta declaración de condena de estas herejías. Y se opone a suscribirla. Con lo cual, se da un episodio bastante violento y bastante peculiar de la biografía, tanto de Vigilio como de Justiniano. Y es el hecho de que, con ese control de Italia que tenemos, pues el emperador ordena al gobernador bizantino en Rávena que detenga, mejor dicho, que acompañe, escolte al Papa por la fuerza, amablemente te pido que me acompañes hasta Constantinopla. Y en Constantinopla de nuevo le pide que firme esa condena contra los herejes de los tres y los cuatro artículos, pero el Papa se vuelve a negar. Lo mete en mazmorra, se lo confina en el Palacio Imperial, el Papa huye y después es vuelto a capturar, toda una serie de circunstancias que terminan con el Papa secuestrado durante un periodo de tiempo bastante largo en Constantinopla. Y finalmente, el Papa es obligado a firmar esta declaración contra los herejes y vuelve a Roma. A una edad tan avanzada y tan mermado por esta época de cautiverio que en el viaje directamente muere. Con lo cual, se ha creado un precedente de tensiones, que ya existían antes previamente, porque siempre había una tensión entre la cristiandad de Oriente y Occidente, entre los patriarcas y el Papa, sobre cuál debía ser la autoridad más clara en estos momentos. Los papas siempre mantenían su dominio sobre toda la cristiandad, su autoridad sobre toda la cristiandad. Los patriarcas de Oriente no estaban de acuerdo con esto, obviamente, lo consideraban como un igual que el Papa. Bueno, pues se crea esa tensión innecesaria con el Papa. Bueno, aquí tenemos un poco las fluctuaciones del territorio bizantino, desde esa época de máxima expansión hasta esa parte final en que se ve mermada su control sobre la península itálica. Bueno, por lo tanto, tenemos un saldo, podemos decir, de este gran proyecto imperial bastante, y proyecto imperial y político religioso bastante, bastante controvertido. Por un lado, estas grandes campañas militares suponen un gasto tremendo para el erario imperial. Si Anastasio había dejado las arcas imperiales con superávit y Justino I no había arruinado, no había acabado con ese superávit, básicamente porque no tuvo tiempo material para arruinarlo, Justiniano dejará las arcas imperiales en déficit y con una abultada deuda. Con lo cual, esto va a suponer una debilidad del imperio que en un futuro, cuando tenga que enfrentarse de nuevo a conflictos con el imperio persa u otras nuevas amenazas que van a surgir, como por ejemplo los árabes, va a ser un problema, porque la crisis de Justiniano va a seguir coleando. Si a ello lo unimos, que durante la época de Justiniano hay un brote de peste que asola dramáticamente y que mata a miles de personas en el Imperio Romano de Oriente, la famosa peste de Justiniano, peste bubónica, en este caso. Tenemos que unir a esa crisis económica del Estado, una crisis demográfica, por lo tanto, más general en el resto de la sociedad. Por otro lado, las conquistas, como veis, pues fueron muy precarias. Italia se escapó muy pronto de las manos cuando consiguieron por fin vencer a los ostrogodos. Prácticamente unos años después entraron los lombardos, con lo cual perdieron el dominio de prácticamente toda Italia. En la península ibérica controlaron durante un tiempo una zona del Levante, pero después la perdieron ante los visigodos. Y por otro lado, el problema religioso persiste, y no solo persiste, sino que incluso se puede decir que se ve un poco agravado por esa política intransigente que después seguirán muchos emperadores. Por lo tanto, a pesar de estas fulgurantes conquistas, de esta obra legislativa, también tenemos que pensar, por ejemplo, que las grandes obras públicas, las obras de Santa Sofía y otras obras que realiza Justiniano, suponen un gasto también, que sirve a esos gastos militares en los gastos del Estado. Y el resultado es que entramos de nuevo en un Estado agobiado y con crisis económica muy, muy, muy clara, que finalmente, después de una serie de emperadores, va a intentar solventar de nuevo otro personaje salido de la corte que va a jugar ese papel que había tenido Anastasio años antes del reinado de Justiniano. Mauricio, que el emperador Mauricio, un personaje de la corte que de nuevo se casa con la hija de un antiguo emperador y que se convierte él mismo en emperador. Mauricio ya es una persona muy avanzada, creo que tenía cuando llegó al trono en torno a 60 años, con lo cual era prácticamente un viejo decrépito para los estándares de la época, y se ocupa sobre todo pues, de ese problema financiero, y de una forma muy austera. El problema de la política de Mauricio es que empieza a reducir tanto determinados gastos del Estado que toca la partida que más menos podía tocar en ese momento, que es la partida militar. Y quita fondos a las tropas que estaban controlando y defendiendo la frontera balcánica, la frontera contra los eslavos y en campañas contra los eslavos, y que se ven desabastecidas, que tienen que permanecer en la frontera más tiempo del que en principio se les había ordenado, y eso provoca un descontento entre las tropas de ese limes balcánico. Al mismo tiempo, el pueblo está de nuevo descontento con esa subida de los impuestos que ha promovido Mauricio para sanear las arcas del Estado, y todo esto da lugar a un doble movimiento. Por un lado, las tropas de los Balcanes se rebelan y eligen a un oficial Focas, llamado Focas en esos momentos, como emperador usurpador. Y por otro lado, al saber de la llegada de esas tropas de los Balcanes, de esas tropas bizantinas, el pueblo de Constantinopla se rebela. Se rebela y además incluyen también el papel religioso y la proximidad de Mauricio al monofisismo con uno de esos elementos más en el juego político. El resultado es finalmente que el propio Mauricio es cogido por las tropas y el populacho, y él y toda su familia son ejecutados. Y Focas, el usurpador, se convierte en emperador. En emperador, pero la política de Focas tendrá un efecto bastante desastroso para el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque Focas tiene unos sesgos muy absolutistas, lleva a cabo una política represiva muy, muy sangrienta contra sus propios, muchas veces, aliados y contra el propio pueblo bizantino. Y por otro lado, el Imperio Persa declara en estos momentos la guerra al Imperio Bizantino precisamente por causa del emperador Mauricio. El emperador Mauricio había ayudado al actual emperador persa, Roe II, a hacerse con el trono. Roe II se había enfrentado a su hermano, que incluso lo había alejado del trono, había usurpado el trono, y con el apoyo de Mauricio y las tropas bizantinas había recuperado el trono persa. Cuando muere Mauricio, Cosroes II, inmediatamente como venganza por la muerte de la persona, del emperador que había, el bizantino, que había, le había ayudado a llegar al trono persa, declara la guerra al Imperio Bizantino. Y la acción de las tropas persas sobre el Imperio Bizantino será bastante, bastante lesiva. Quema de iglesias, roban de Jerusalén las reliquias de la Vera Cruz, que luego serán rescatadas. Y todo eso genera una situación muy, muy tensa en el imperio. Hay tropas y regiones del imperio que no están nada a favor de luchar por un emperador usurpador y además con una política poco deseada, que es la de Focas. Y por otro lado también la propia represión de las tropas persas pues es muy, muy odiada. El imperio está agobiado por la ruina económica, el ejército está mal pagado y agobiado, y sobre todo es un ejército que depende mucho de tropas bárbaras, tropas mercenarias contratadas de otros pueblos bárbaros como aliados, pero a cambio de sueldo, y que no tienen una fidelidad demasiado clara al imperio bizantino. Con lo cual se encuentra una situación bastante complicada. Y en esta situación emerge una figura prácticamente, podemos decir que está ante lo trágico y lo heroico, que es la de Heraclio. Heraclio, que reinará desde el 613 al 614, y que durante prácticamente la mayor parte de su reinado se verá envuelto en una guerra casi constante desde su propia coronación como emperador con el Imperio Persa. Heraclio es coronado en el 613 y hasta el 627 no acaba la guerra con Persia. Con Persia empieza en el 603. ¿Quién es Heraclio? En primer lugar, pues Heraclio no es ni más ni menos que el gobernador del norte de África, el gobernador que está en la ciudad de Cartago, un jefe militar y civil, y que está en la ciudad de Cartago administrando esos territorios que han sido conquistados durante esas campañas de Justiniano al mando de Belisario. Y Heraclio y su hermano deciden con las tropas que tienen en la zona, dirigirse hacia Oriente para, por un lado, socorrer al imperio, socorrer a las ciudades del imperio que están siendo masacradas por los persas, y también por los ávaros, ese pueblo turco que está en los Balcanes y que en estos momentos aprovecha esa debilidad de los bizantinos para saquear el imperio, incluso llegan a las puertas de la propia capital. Y por otro lado también para eliminar, para deponer a ese usurpador que es Focas. En el 626, en el 603 empieza esa guerra con los persas, en el 613... Heraclio desembarca en Constantinopla, detiene a Focas y lo hace ajusticiar y es, ante la aclamación del pueblo, nombrado nuevo emperador. Heraclio no es un jovencito, ya es una persona de una cierta edad, ya está talludito y, aunque no es un viejo decrépito, como podríamos decir que era Anastasio, como había sido el propio Mauricio. Todavía es una persona con cierto vigor, de mediana edad. Y se dedica, desde el día siguiente a llegar al trono imperial, a proteger y a luchar en esa guerra constante con los persas. Guerra en la que va saltando con sus tropas, tanto las tropas capitaneadas por sí mismo como con su hermano, con otros generales bizantinos, va saltando por todo el territorio de la parte oriental del Mediterráneo, incluso del Cáucaso, enfrentándose en constantes campañas con los persas. Casi juego del gato y el ratón, en que unos van persiguiendo a otros y al mismo tiempo dentro de un momento el que el perseguido está persiguiendo al perseguido. El momento quizás más dramático de todos estos años de campañas militares constantes de ese emperador, prácticamente podemos decir que ese emperador guerrero que es Heraclio, es el 626. En el 626 hay un asedio simultáneo y prácticamente conjunto, por un lado de los ávaros, desde tierra, y por otro lado, de Asia Menor, de los persas. La ciudad está sitiada por dos flancos, Constantinopla está sitiada, parece prácticamente que va a ser el fin del Imperio Bizantino, pero en esos momentos Heraclio viene desde Oriente y consigue salvar la situación. Consigue salvar la situación mediante una alianza con los házaros. Los házaros, el pueblo turco de la zona del Cáucaso, que aportan tropas a las que ya tenía Heraclio y consigue, gracias a esto, Heraclio salvar esa situación tan conflictiva que tenía, se había dado en esos momentos con esa ciudad prácticamente ya casi sometida y a punto de abrir las puertas. En el 626. Un año después, en el 627, Heraclio realiza unas fulgurantes campañas contra el interior del Imperio Persa, llega a la propia capital, Ctesifonte, y termina capturando y venciendo al propio emperador persa, con lo cual el emperador persa se ve obligado a firmar la paz con los bizantinos. Elementos importantes de esta época constante de guerras, esta época que caracteriza prácticamente la mitad del reinado de Heraclio, es sus consecuencias para el mundo posterior. Y las consecuencias van a ser una militarización del imperio y de la administración imperial, la administración sobre todo territorial. Si en esos momentos, hasta esos momentos, el imperio bizantino había conservado una separación entre la administración civil del imperio y la administración militar, la organización del ejército, en estos momentos esto empieza a confundirse un poco. Sí, sigue existiendo una burocracia imperial, muy ordenada, con todos sus elementos, pero territorialmente la burocracia civil desaparece y es absorbida por una nueva burocracia bajo autoridad militar. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente la creación de una nueva subdivisión territorial, las llamadas CEMAS. ¿Qué son las CEMAS? Las CEMAS son pequeños distritos en los que no hay una autoridad civil y una autoridad militar. Solo hay una autoridad que es al mismo tiempo civil y militar, que es el llamado, que es un estratego. Un estratego que hace como gobernador, pero al mismo tiempo gobernador civil, pero también general de las tropas acantonadas en ese territorio. Y estas pequeñas divisiones administrativas y militares están dentro de ellas, se entregan tierras a soldados que quieren cultivarlas y se convierten en soldados campesinos. Estas tierras son a perpetuidad, siempre que ejerzan esa función de soldados, estén siempre a disposición de ser reclutados por su estratego para defender esa pequeña circunscripción administrativa y militar. Y pueden sus hijos heredar estas tierras siempre y cuando no solo las cultiven, sino también ejerzan esa función de soldados en reserva activa que cumplieron sus padres. Por lo tanto, tenemos una especie de campesinos soldados a título hereditario, lo cual viene muy bien porque tienen garantizada su subsistencia a través de estos bloques de tierra, pero al mismo tiempo también el Estado tiene garantizada un reclutamiento extenso y abundante de soldados. Con lo cual, ese problema que había tenido siempre el Imperio Bizantino de depender mucho de los bárbaros, de los mercenarios y de las alianzas con otros pueblos bárbaros se les ostentaba. Porque gracias a esta medida, a esta creación de estos soldados, soldados campesinos, se consigue precisamente dar una puerta en base de reclutamiento al Imperio Bizantino. También supone cambiar la estructura de la organización administrativa del Imperio, basándola en estos distritos militares. Por ejemplo, que será implementado en época posterior. Prisioneros eslavos, resultados de esas guerras contra los eslavos de los Balcanes, serán realojados, por ejemplo, en CEMAS de Asia Menor. Les se concederá tierra como soldados al servicio del Imperio Bizantino, garantizando su fidelidad, garantizando su reclutamiento y garantizando, por otro lado, de cierta forma también activando la pequeña propiedad y la pequeña economía campesina. Con lo cual, se produce un cambio muy importante del imperio, que pasa a estar muy, muy vinculado a ese poder militar. Esa militarización que había, de esta forma ya, se había convertido en un problema en el Imperio Occidente, en este caso, con esta reforma de Heraclio, se convierte, de cierta forma, en lo que consigue salvar no solo al imperio en esta situación de crisis tan grave con esa tremenda guerra con Persia, sino a posteriori, cuando los árabes empiecen a expandirse, cuando el imperio prácticamente se vea reducido a la Grecia continental y a Constantinopla, esta estructura férrea de defensa y de administración en CEMAS va a ser lo que va a permitir al imperio resistir durante varias generaciones y varios siglos en esa prácticamente situación de asedio constante del territorio imperial. Pero bueno, esto es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, pues que la gran guerra entre bizantinos y persas no solo debilita al perdedor, sino también ha debilitado al vencedor. Después de esta guerra tan prolongada, ambos imperios están exhaustos. Exhaustos en recursos, exhaustos en hombres, y cuando de repente, unos años después, prácticamente ni 10 años después de firmada la paz, en el 633, los árabes, capitaneados por Mahoma y sus sucesores, empiezan a expandirse más allá de Arabia, no van a estar en condiciones ni el Imperio Bizantino ni el Imperio Persa de resistir militarmente a estas nuevas hordas de invasores. Si a ello le unimos que zonas como Siria, Jerusalén o Egipto, que van cayendo muy pronto, eran zonas monofisitas, y Heraclio, en cierta forma, también se caracteriza por su intransigencia con el monofisismo, pues va a esto favorecer también esa penetración de los árabes. ¿Por qué? Las élites políticas y religiosas de estos territorios, de Siria, Palestina y Egipto, van a abrir directamente las puertas y no van a ofrecer ninguna resistencia a los árabes, que por otro lado les permite cierta tolerancia religiosa. Esa idea de que las religiones del libro son toleradas, aunque tengan que pagar determinados tributos, pues va a favorecer que ante la opresión del emperador que los considera herejes y los que los persigue, pues decidan unirse a un infiel, pero que en cierta forma les permite seguir ejerciendo su religión y que incluso va a utilizarlos para la administración de ese nuevo imperio que se está fraguando en torno al Islam. Otro elemento importante, pero un poco más secundario, es la carácter cada vez más griego y helénico del imperio. Si hasta esos momentos el latín seguía siendo lengua oficial de la administración, los títulos del emperador y los distintos cargos de la burocracia imperial eran títulos en latín, a partir de estos momentos, a partir de Heraclio, eso desaparece. Porque Heraclio dicta que el único, una ley que asegura que la única lengua oficial, que la única lengua oficial del Estado y de su administración sea el griego. Los títulos del emperador, el título de imperator, el título de César, todos esos van a desaparecer y van a ser sustituidos por un término griego, basileus. Lo mismo sucede con los cargos imperiales, que van a ser sustituidos por términos griegos. Y el latín, que seguía siendo la lengua oficial en el que se había redactado y recopilado toda esa codificación de Justiniano, es sustituido por el griego como lengua oficial de la administración del Estado. Con lo cual, el mundo bizantino con Heraclio ha cambiado profundamente. Ha cambiado profundamente porque se ha militarizado, se ha cerrado más en sí mismo, ha perdido gran parte de su territorio, y además empieza a ser un imperio que ya no solo, como había sido en la época de Justiniano, incluso intenta expandirse fuera de sus fronteras, sino que incluso ahora se va a ser un imperio, en cierta forma, acosado en sus fronteras y constantemente a la defensa, hasta prácticamente cuando sea eliminado por los turcos. Y por otro lado, es un imperio que cada vez es más griego y menos latino. Cada vez más griego y menos latino, y por lo tanto empieza cada vez a diferenciarse más del mundo romano del que procede. Bueno, aquí dejamos un poco esto, espero que haya sido bastante clara la explicación. El mundo bizantino es un mundo muy complejo, pero bueno, creo que explicando un poco la situación antes de Justiniano, los elementos principales del reinado Justiniano y los posteriores y este cambio que supone la dinastía de Heraclio, el reinado de Heraclio, pues podemos entender un poco lo que es un poco lo que va a ser lo que fue y lo que va a ser a partir de estos momentos el mundo bizantino, que prácticamente su final en el siglo XV. Bueno, el próximo día continuaremos, volveremos otra vez a Oriente, hablaremos de los inicios del Islam y la expansión de ese imperio islámico que va, de cierta forma, a comerse al imperio bizantino, pero también a gran parte de los territorios occidentales. Lo dejamos aquí. Cualquier duda que tengáis sobre este tema u otros de otras tutorías, pues podéis consultar a través del foro o bien a través del mail. Muchas gracias y hasta la próxima semana.